Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ha estado explicando el cupo catalán María Jesús Montero esta mañana en el Congreso. Era broma. No ha explicado nada. Es María Jesús Montero. Su trabajo no consiste en garantizar la transparencia, sino en aportar oscuridad. Y ese trabajo lo hace como nadie, ¿eh? Ojo. Esos galimatías expresivos, de los que salimos todos con dolor de cabeza, incluyendo sus socios, ¿eh? Sirven sobre todo para que gane tiempo de negociación un gobierno que ha perdido su mayoría. La ministra de Hacienda es la suma sacerdotisa de las ceremonias de la confusión. Lo único que se le entiende bien de verdad son los ataques al PP. Aunque tenga que remontarse a un párrafo en el programa electoral del PP de 2012, o a Fraga, o al Cid Campeador. Hoy era el día en que estaba previsto que el Congreso votase el techo de gasto, que es la antesala de los presupuestos. Pero Pedro ordenó retirar la votación, porque la tenía perdida. Porque Junts iba a votar en contra. Así que ahora se abre un periodo de cesiones, de claudicaciones, de genuflexiones ante Carles Puigdemont, que está muy cabreado, ojo. Puigdemont está cabreado porque le prometieron una amnistía ilegal, una amnistía que seguramente sea declarada ilegal o no, dependerá de Cándido, pero desde luego se la prometieron integral y rápida. Y hasta ahora sigue viviendo en Bélgica y tiene orden de detención si cruza la frontera, y si los Mossos hacen su trabajo, por cierto. Su partido no gobierna ni el Ayuntamiento de Barcelona ni la Generalitat. Y solo le quedan los 7 diputados del Congreso para reivindicar que sigue vivo, para reivindicar su propia existencia política. Y él sabe, Puigdemont sabe, que si le aprueba los presupuestos a Pedro, Pedro los va a prorrogar hasta agotar la legislatura. Y por tanto, Carles dejará de pintar nada en los siguientes 3 años. Así que lo que está a punto de comenzar no es una negociación, es una merienda caníbal. El jefe de los antropófagos lleva flequillo, tiene acento catalán y se alimenta de pedazos palpitantes de Estado español. ¿Cuántos de esos pedazos está dispuesto a lanzarle Pedro para aplacarle? Pues todos. De momento, se rumorea la credibilidad del CNI, el equilibrio del déficit público, las competencias migratorias para prohibir la entrada a esos que se hacinan en Canarias, que Puigdemont no los quiere en Cataluña, o una foto con Pedro en Waterloo. O un vídeo de Pedro pasando por debajo de un futbolín, no sé, lo que sea. O un referéndum pactado, con una fecha. Lo que sea, lo que pida. La trayectoria del rehén de la Moncloa no nos permite afirmar que tenga líneas rojas que no está dispuesto a traspasar, porque las ha ido superando todas. Y él sabe que le basta aprobar unas cuentas públicas, unas, estas, para aguantar ya toda la legislatura. De modo que están a punto de arrancar los juegos del hambre. El hambre de revancha de Puigdemont contra el hambre de poder de Pedro Sánchez. Porque del hambre de prosperidad y estabilidad de un país estancado, por cierto con el mayor riesgo de exclusión social de Europa, de esa hambre que se ocupen ya las comunidades autónomas. Que en el búnker de Moncloa solo se piensa en resistir.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Se confirma el frenazo en el turismo. Me refiero a los viajes que hacemos los españoles. Entre abril y junio viajamos un 7% menos, pero gastamos un 4% más. Y este gasto a mayores, digamos que no es porque hayamos querido gastar más, sino por la subida de los precios. Las cifras reflejan también cómo nos comportamos o nuestros gustos. Así, por ejemplo, los viajes al extranjero han seguido incrementándose, pero han caído los nacionales. Andalucía y Cataluña fueron los principales destinos elegidos. Y los ataques israelíes prosiguen sobre el Líbano. Al menos 23 personas han muerto en los bombardeos de las últimas horas. Todo mientras el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, desmiente que haya pactado un alto el fuego con Hezbollah, planteado por Estados Unidos y por Francia. Y hablamos de una tragedia en Vigo. Un chico de 21 años ha matado con un cuchillo a su madre de 60. Lo ha hecho en presencia de la abuela del detenido y en el domicilio en el que vivían los tres. Y esta mañana se ha celebrado la primera reunión de la Comisión Asesora para reparar a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia. Es el conocido como Plan Priva. Este comité, mediante un procedimiento no judicial, trata de verificar cada caso y de recomendar el marco posible de reparación. Y el Papa Francisco ya ha pronunciado su primer discurso incluso en Luxemburgo, un país que da inicio a su viaje apostólico número 46. En él, el pontífice, en su primer encuentro con las autoridades del país, ha hecho hincapié en la necesidad del aumento de la natalidad, estableciendo que es imprescindible que nazcan más niños. Y también ha aprovechado la ocasión para poner en relieve la promoción de los migrantes frente a su segregación.
Y en los deportes no habrá sanción al getafense Uche por las críticas a los árbitros. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Antes del Barcelona-Getafe se conocieron unas declaraciones del getafense Cristantus Uche a la ESPN de África en la que decía que los árbitros españoles son muy malos. ¿Qué reacción hay, Gemma Santos, en el Comité Técnico de Árbitros?
Pues según acaba de saber nuestro compañero Isaac Fouto, el CTA no va a presentar ninguna denuncia contra Uche, no va a trasladar ninguna denuncia contra el jugador azulón. Los árbitros entienden que Uche da meramente su opinión y no una acusación de que los árbitros actúan premeditados.
Y tenemos una gran noticia: en el Mundial de Ciclismo ha caído la segunda medalla para España, Kike Iglesias.
Ha nacido una estrella, sí señor. Paula Ostiz, la navarra de 17 años, ha ganado la medalla de plata en la prueba junior en ruta de los mundiales que se están celebrando en Zúrich, Suiza. Es la primera vez que esto ocurre en la historia de los campeonatos. Cabe recordar que Ostiz, que ha fichado por Movistar, ya fue campeona de Europa en contrarreloj hace dos semanas. Ostiz ha entrado por detrás de la británica Kat Ferguson, que también, por cierto, va a correr para el equipo telefónico.
Hoy tenemos tiempo de juego a las 7 con el final de la jornada. Las Palmas, Betis, Español, Villarreal y Celta Atlético de Madrid.
Gracias, Corro.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Que si se retrasa enero de 2026. Que si al final sí se van a cumplir los plazos previstos. La reducción de la jornada laboral es el último hueso que se le ha atragantado al gobierno. El Ejecutivo quería que en 2025 ya se trabajara solo 37 horas y media, con un paso intermedio de 38 horas y media este 2024. Pero claro, una cosa es la teoría y otra la práctica, Pilar.
Pues sí, ante la falta de acuerdo en la mesa de diálogo social, los sindicatos se han concentrado esta misma mañana frente al ministerio, frente a las sedes de la patronal de todo el país para pedir que se desbloquee el acuerdo. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿En qué punto están las negociaciones ahora mismo? ¿Por qué no se avanza?
Bueno, parece muy complicado que pueda haber un acuerdo tripartito para la reducción de jornada, ya no solo por la falta de acuerdo entre las partes, sino porque parece que tampoco hablan el mismo idioma cuando se sientan a la mesa. Lo habéis destacado, ¿no? La propia vicepresidenta Díaz desmentía retrasos en la aplicación de la reforma, lo contaron los sindicatos a la salida de la reunión del martes. La COE lo que dice es que bonificar los contratos que tengan que hacer las pymes para cubrir esas horas que deje de hacer la plantilla pues no es suficiente, y además se quejan de que el detalle no se haya puesto aún por escrito. Todo palabras, y claro, ya sabemos lo que pasa con las palabras, que se las lleva el viento. La patronal rechaza lo que es una intervención de facto en la negociación colectiva. Ahora mismo las empresas están pactando jornadas de 37, 38 horas en esos sectores donde la productividad lo permite, y los sindicatos pues ya reclaman al gobierno que si la reunión del 11 no hay un paso adelante, es decir, la patronal no está dentro de la negociación, pues que ya legisle y que vaya para adelante. Pero claro, es que tampoco tiene el gobierno los apoyos necesarios en el Congreso para sacar esta reforma. Y los laboralistas, ¿qué dicen? Bueno, eso. Pues que al final lo que va a pasar es que va a haber un problema de vacantes, porque va a ser muy difícil cubrir esos huequecitos que vayan quedando en sectores como comercio, hostelería y el campo, y que además va a suponer pues un freno a futuras subidas salariales en las negociaciones.
Este sudoku es muy complicado. Gracias, Marta.
A vosotros.
El Partido Popular, por su parte, se ha pronunciado a favor de reducir la semana laboral a 4 días, pero a cambio de trabajar 9 horas y media al día. Maribel Sánchez.
Pues sí, pero si tú tiras de calculadora, verás que te salen, pues eso, 38, 37 horas y media, que es lo que propone Yolanda Díaz. Entonces, a mí lo que me intriga es por qué esta propuesta del PP no crea polémica, por qué esta propuesta del PP le suena mejor a los empresarios, por qué aceptan esta música mejor. Bueno, pues la clave, primero, lo que nos dicen en el PP es que lleva aparejado de forma indiscutible mantener la productividad, o sea, que el trabajador mantenga el sueldo, pero que el empleador, el empresario, no pierda nada. ¿Y cuáles son las herramientas que quieren utilizar ellos para esto? Bueno, pues primera, flexibilidad laboral en función del sector, en función del puesto de trabajo, en función de qué empleado estemos hablando. no es café para todos, porque no es lo mismo el personal sanitario que, por ejemplo, el empleado de una tienda.
Ni el periodista que el minero, claro, si es que no tiene nada que ver.
Entonces, ahí habría que hacer una negociación quirúrgica en cada uno de los sectores. Claro. Segundo, crear un banco de horas, de manera que tú, si, por ejemplo, trabajas en una gestoría, mientras se presentan las declaraciones de la renta, tienes muchísimo trabajo, no puedes faltar, tienes incluso que hacer más horas, pero luego llega el mes de julio, tienes los niños en casa y te coges las tardes libres. Ahí, esa flexibilidad, ese banco de horas, ayudaría, digamos, a conciliar la vida familiar y laboral.
La patronal lo ve bien.
Eso la patronal lo ve bien, claro. Y lo que no ve bien es ese control férreo que quiere imponer el Ministerio de Trabajo sobre el control horario.
Sí, bueno, es que la clave es la flexibilidad.
37
también,
horas y media cada semana y no 38 y no 39. Y ahí es donde radicaría, digamos, ya, el éxito de esta.
Muchas gracias, Maribel. No es la primera vez que el gobierno intenta meter tijera a la jornada laboral. En 2023 puso en marcha un programa piloto en el sector industrial. Claro, sector industrial, que pretendía reducir el tiempo de trabajo sin afectar ni a los salarios ni a la productividad.
Sí, también iba dedicada a algunas pymes. No, mira, la empresa de Juan García, dedicada a la producción gráfica, fue una de las 40 empresas que presentó la solicitud para adaptarse a este modelo. Sin embargo, a día de hoy sigue sin tener respuesta y sin saber qué decirle a sus trabajadores, a los que había prometido que a partir de enero de 2024 iban a trabajar 32 horas a la semana por el mismo sueldo.
Buenas tardes, Juan, ¿estás ahí?
Buenas tardes.
Oye, cuando se anuncia esta medida, decides someter a votación de tus trabajadores la opción que te dan y te dicen mayoritariamente que sí. ¿Pero cómo lo hiciste? ¿Cuáles son los pasos que seguiste para ello?
Bueno, nosotros mediante un artículo vimos que existía la posibilidad por unos fondos europeos que se iban a ayudar a las empresas o incentivar a empresas que implantaran una jornada de 32 horas sin que tuviera una afectación en el sueldo, en el salario de los trabajadores. Nosotros lo vimos correcto, lo planteamos y, lógicamente, pues hubo unanimidad por parte de todos los trabajadores por poder emplearlo.
Y vosotros lo pusisteis en práctica, Juan. El problema es que no habéis tenido la respuesta con la ayuda para ponerlo en práctica. ¿En qué momento estáis?
No, nosotros, sin ayuda económica es completamente inviable.
Ya.
O sea, nosotros, en el sector en el que estamos, las horas que tenemos que producir son 90 horas a la semana, 16 horas al día durante 5 días a la semana. Entonces nosotros la única forma que podemos hacer que los trabajadores trabajen 32 horas es contratando más trabajadores para que hagan las horas que vamos a perder.
Claro.
Entonces esto se podría hacer con una ayuda, sin ayuda es completamente inviable.
¿Y cuándo vas a recibir la respuesta que has pedido, que para que te concreten un poco más?
Pues no tengo ni idea. Tú piensas que he dado la cara en programas de televisión, programas de radio, empresas, foros económicos, empresariales, y todavía no tenemos ninguna respuesta.
Bueno, estamos hablando de que ha pasado un año ya, ¿no? Sin respuesta.
Correcto.
De ningún tipo para
Correcto.
Poner en marcha esta reducción. Porque tú sí habías hecho un plan, es decir, o ¿cómo vais a aplicar vosotros, por ejemplo, esta reducción de la jornada de la que se está hablando? Porque se trabajan solo 4 días, pero más horas al día, se trabajan menos horas, pero los 5 días, ¿cómo lo ibas a plantear?
Nuestros trabajadores nos plantearon que para ellos conciliar no es tener un martes libre, porque un martes libre no pueden hacer nada.
Ajá.
Para ellos conciliar es trabajar menos horas al día,
vale,
los 5 días, porque les permite pues llevar a los niños al colegio o recogerlos por la tarde, poder pasar más tiempo en casa con los niños, ¿sabes? O sea, no se trata de dejar de trabajar un día.
De concentrarlo todo en los 4 días, sino de...
En los cinco, exacto. Se trata de hacer menos horas cada día para llegar a esas 32 horas. Y aquí la mayoría, porque además... Antes hablabais en la noticia anterior de que cada empresa es diferente, cada sector es diferente, estamos de acuerdo, pero que también cada familia es diferente.
Claro.
No es lo mismo un trabajador que tenga hijos que un trabajador que no tenga hijos. Claro, las responsabilidades o las obligaciones de cada uno es completamente diferente. Entonces, cada uno tiene una necesidad de vida diferente a otro.
Claro, por eso te pregunto ya para terminar, Juan, si cuando anunciaste que te sumabas a este programa piloto, recibiste muchas ofertas de trabajo, o sea, la gente le sonaba atractivo. Sí, ¿no?
Imagínate, es que antiguamente cuando hacías una reunión de trabajo para contratar, la primera pregunta era el sueldo, el salario.
Ahora es el tiempo, es verdad.
Correcto, ahora es el tiempo y sobre todo el estar cerca de casa, el no perder tiempo en desplazamientos.
Muy revelador.
Y por eso creemos sí. creemos que el futuro va hacia ahí. O sea, yo no veo el futuro trabajar 10 horas al día, 4 días a la semana, porque no sirve para nada.
Está claro.
No lo ves.
Pues muchas gracias, Juan, ¿eh? La verdad es que tu testimonio es muy interesante y sobre todo rompe algunos mitos que hay sobre esta propuesta. Juan García, empresario partidario de reducir la jornada laboral. Gracias por explicarte.
Y que te llegue la respuesta y la ayuda para poderlo poner en marcha. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Un saludo, claro, porque tampoco entiendo muy bien, Jorge, por qué el gobierno quiere poner en marcha estos programas pilotos, pero en la práctica, no sé si es la burocracia, que luego no se lo toman en serio. ¿Qué pasa? Pues, que no se materializan.
A ver, estás pidiendo capacidad de gestión.
Hombre, pues sí, estoy pidiendo capacidad de gestión.
Claro,
sí. Bueno, de todas formas, esto da para debatir mucho, sobre todo esta propuesta del PP que nos planteaba y nos explicaba Maribel, ¿no? Efectivamente, que es trabajar hasta 10 horas incluso cada día, concentrándolas en 4 días y disponer, por tanto, de un día más libre. Se lo vamos a plantear.
Es otra opción, claro. Es que cada cual tendrá su preferencia.
De mediodía. ¿Qué prefieren? ¿Qué preferís los que nos escucháis? Eso. ¿Trabajar más durante 4 días y tener un día más libre a la semana?
O
al revés. Eso. Trabajar menos cada día.
Claro. Es que, Juan, por ejemplo, su empresa era lo segundo.
Sí, lo segundo.
Hay otra gente que a lo mejor prefiere tener puentes de 3 días siempre, aunque se tengan que matar de lunes a jueves.
Eso es. Pues a ver qué dice la gente que nos escucha. Los oyentes de mediodía, ya sabes que nos puedes dejar esas notas de voz en el WhatsApp del programa 618-83-1583. Y el Ayuntamiento de Palma está estudiando rebajar el número de hamacas y sombrillas en las playas de la ciudad. ¿Y por qué? Pues porque se ha perdido costa en los últimos años. Ahora bien, claro, esto nos lleva a preguntarnos, ¿es el cambio climático el que está detrás de esta decisión? ¿Se ha perdido tanta playa como para ser tan drásticos? Lo que han comprobado es que las playas de la ciudad de Palma han perdido espacio y hay que gestionarlo de otra manera. Precisamente quienes viven allí y quienes bajan a la playa cada día pueden ser los más afectados. Imagínate ir a la playa y no tener ya apenas hueco para plantar la sombrilla porque hay una sobreocupación del resto. Bueno, esto se ha agravado pues por esta pérdida de terreno en la costa.
Y al final el ayuntamiento está buscando una solución. Nos vamos hasta Mallorca. Cristina Requena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, Cristina, ¿qué está pasando exactamente en estas playas?
Pues mira, explicaba la portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, que el próximo verano esas 5 playas urbanas que tenemos en Palma, en la capital, tendrán menos hamacas y sombrillas porque la playa, pues efectivamente, ya no es la misma, es más estrecha. Y vamos a escucharlo, como comentaba la concejal, lo que está ocurriendo aquí en la
capital.
El
tema es que desde que se hizo estas concesiones han pasado tantos años que la playa es otra, que todas las concesiones y muchas cosas más están absolutamente caducadas y que nadie las había ni mirado, ni mejorado, ni puesto al día. Con lo cual, nosotros ahora tenemos una línea de costa completamente diferente a la que había hace 30 años o hace 20 o hace 10.
Pero Jorge, esta situación no es que sea exclusiva ni excepcional en las playas de Palma. Claro. Está ocurriendo e irá peor en lo que es toda la costa balear, en todas las costas del Mediterráneo, según nos están indicando los expertos. Es consecuencia, nos dicen, del cambio climático y la subida del nivel del mar. Te voy a dar un dato. Baleares tiene 867 playas en total y nos advierten que el cambio climático va a provocar la pérdida permanente del 56% de la superficie de la playa.
A ver, Cristina, es lógico que si se reduce el espacio de arena disponible, pues el ayuntamiento proponga una revisión de las condiciones, pero ¿cómo se haría eso?
Pues lo que han hecho, lo que ya han llevado a cabo los técnicos del ayuntamiento es medir cómo están las playas actualmente y lo han comparado con lo que había cuando se hicieron esas antiguas concesiones hace 20 o 30 años. A menos arena, pues ya han dicho, toca menos hamacas. Se va a ir reduciendo porque las quejas vecinales son constantes. Te lo digo porque yo voy a la playa y muchas veces no puedo poner mi toalla porque es verdad. Hay menos arena, hay muchas más sombrillas. Bueno, no hay muchas más, son las mismas. Lo que hay menos es superficie claro, donde poner la toalla, claro.
Porque lo ocupan todo. Cada vez te queda menos sitio a ti, claro, para la toalla.
Sí, efectivamente.
Bueno.
Pues muchas gracias, Cristina. La verdad es que es un poco inquietante estas señales de a ver si nos estamos quedando sin costa, un país que vive del turismo.
Del turismo, ¿verdad? Sí, del turismo de playa.
Pues mira, Pilar, precisamente ayer...
Está, ¿eh?
¿Qué?
La arena está está debajo del agua. El agua va ganando.
Claro.
Sí, bueno, claro, pero te queda menos espacio
arena,
de playa.
Efectivamente, arena, claro.
a no ser que inventen toallas flotantes.
Sí. No, la solución que nos dan es comerse los paseos marítimos, nos dicen los expertos, no queda otra.
Gracias, Cristina.
Pues ayer en la cumbre climática de la ONU en Nueva York, donde ha estado también Pedro Sánchez, el secretario general, Antonio Guterres, precisamente lanzó un mensaje de preocupación y de alerta, porque en los últimos años el nivel del mar ha aumentado de manera significativa.
Sí, los expertos calculan que para el año 2100 el nivel del mar podría aumentar hasta 30 centímetros. Como la temperatura del planeta sube, los polos se deshacen y eso, el nivel del mar, pues también va aumentando. Mira, Jorge, hace unos meses, en la tarde de COPE estuvimos en Barcelona para hablar precisamente de la situación del Mediterráneo y de cómo están cambiando las playas de nuestras costas. Y así nos lo explicó Joan Manuel Vilaplana, director del Observatorio de Georriesgo de Cataluña.
El aporte de arenas que permite que el mar genere playas es deficitario y que la arena que tenemos en estas playas proviene de las montañas que tenemos detrás. ¿Pero qué ocurre? Desde hace décadas hemos urbanizado esta zona litoral, hay interrupción del flujo de agua en las lluvias y prácticamente no transportan arena, no transportan sedimentos al mar. Entonces, a partir de que no tenemos arena, la poca que queda pues va intentando redistribuirse como puede.
Qué bien lo explica. Pero hasta hay que sumar que cada vez tenemos más temporales y temporales también cada vez más virulentos.
Eso es.
Por eso los expertos prevén que para 2050 la cantidad de arena disponible en playas se va a reducir hasta un 30%.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con Orange tienes al aliado perfecto para digitalizar tu negocio y hacerlo más grande. Porque las nuevas tarifas Love Empresa de Orange incluyen almacenamiento en la nube ilimitado, ciberprotección en tus dispositivos móviles e inteligencia artificial para generar contenido en redes sociales. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y fíjate, hablamos del caso de Madeleine McCann.
Anda.
Fíjate, la niña desaparecida en el Algarve portugués en 2007 fue. Que sigue siendo, yo creo, uno de los más complejos y misteriosos, ¿no?, de las últimas décadas. Es imposible que se nos vaya de la cabeza la imagen de esa niña de 4 años, rubia, de grandes ojos, a la que sus padres dejaron sola dormida en el resort mientras cenaban con unos amigos. Cuando regresaron a la habitación, la niña ya no estaba. Y lo que vino después fue una investigación, la verdad es que muchas veces errática, que llegó incluso a acusar en algún momento a los propios padres de esa desaparición. Fue todo tremendo, sí.
Y en 2020, Christian Brückner fue considerado como el principal sospechoso, pero nunca se le llegó a acusar formalmente de la desaparición de Madeleine. Esto es lo que ahora podría cambiar. Un compañero de celda acaba de contar al tribunal que le juzga por otro delito que Brückner le habría confesado el secuestro de una niña en el Algarve. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Quién es este tal Christian Brückner y por qué está en la cárcel?
Bueno, es un alemán que la noche en que desaparece Madi en 2007 está ahí en Praia da Luz. La triangulación de satélites y repetidores muestra que su teléfono móvil estaba prácticamente al lado del apartamento en el que desaparece la niña. y que, bueno, ha sido condenado ya en varias ocasiones por delitos sexuales. En ese momento se estaba dedicando ahí en Praia da Luz, él trabajaba en centros turísticos de estos y luego le resultaba fácil porque hablaba alemán, lo contrataban unas semanas. Luego, cuando ya dejaba ese trabajo, volvía a estos apartamentos y hoteles a perpetrar robos, pequeños robos en las habitaciones de los turistas. De forma que sabía entrar, sabía salir y... Inmediatamente después de desaparecer, Maddy coge su furgoneta, que la utilizaba a modo de caravana, dormía ahí y todo, y se vuelve a Alemania precipitadamente. Lo que ocurre es que todo esto se ha sabido años después de la desaparición de Maddy. En ese momento ni la policía británica ni la portuguesa repararon en él. Los fiscales alemanes, que han sabido todo esto, que están convencidos de que él es el responsable de la muerte de Maddy McCann, la dan por muerta a la niña. Lo que pasa es que nunca ha sido posible encontrar el cuerpo de la niña. Sin cuerpo no hay delito y sin delito no hay casa. Está juzgado por otros casos de abusos, pero no por el caso de Maddy McCann.
Pero vamos, que se le considera el principal sospechoso por estos motivos que nos has dicho. Estaba en esa zona por otros delitos sexuales. Y dices que esto fue en realidad hace poco tiempo, ¿no?, cuando se le considera como sospechoso.
Sí, cuando a raíz de la investigación del caso de Maddy ha sido probar su participación en otros casos por los que sí ha sido juzgado, entre ellos todos ellos en Portugal, ¿eh?, y todos ellos entre 2000 y 2007, que es cuando él se va. La violación de una mujer de 80 años en su apartamento de vacaciones, la violación de una niña de habla alemana menor de 14 en una casita también donde estaba en Praia da Luz y un abuso sexual de una niña alemana de 10 años en una playa de Salema en 2007. Este último caso, esto ocurre exactamente 3 semanas y media antes de la desaparición de Maddy McCann. Y si no hubiera sido por el caso de Maddy McCann, ni siquiera se le habría relacionado con estos casos. Es decir, forma parte todo un poco de la misma investigación. Sobre lo que ocurre es que sobre el caso de Maddy, concretamente, ahí no hay más pruebas ya que no sean las circunstanciales.
Y Rosalía, ¿de qué juicio estamos hablando ahora y qué más le ha podido contar que se sepa a su compañero de celda?
Pues es este caso de abusos del que hablábamos y la declaración de este testigo. Bruckner no habla en el juicio. El abogado defensor, que es un alemán también, Friedrich Fulser, habla por él y él no abre la boca. Pero la fiscalía ha llamado a declarar a un rumano de 50 años que durante un tiempo compartió celda con él. Ha sido una declaración muy extraña, os digo también, porque... nada más en entrar y comenzar el interrogatorio, este hombre, que tiene un intérprete porque él no habla alemán, habla en rumano, no se acordaba de nada, respondía con monosílabos, así que aquello parecía que no iba a ir a nada. Entonces se hace una pausa para el almuerzo y a la vuelta del almuerzo el hombre empieza a hablar, que se acordaba de todo, y entonces ha dicho que sí, que Bruckner, en conversaciones de estas de celda en la prisión, pues que le confesó que había cometido un robo en un lugar de Portugal donde vivía gente rica. Dos detalles que daba, hablaban de este complejo de apartamentos de Praia da Luz, sin citarlos, pero que le contó que no había encontrado dinero y que entonces que se llevó a una niña. Y también ha hablado de otras conversaciones que mantuvieron a lo largo del tiempo. En algún momento le preguntó si sería capaz de prender fuego a una casa, por ejemplo, o así conversaciones que podían hacer referencia al caso Maddy. O le había preguntado si los perros podían rastrear huesos que estuviesen enterrados a profundidad después de tiempo. Habían hablado también de si un cabello o un pelo podía servir para condenar a alguien en un juicio. En fin, podían estar hablando de Maddy o no, pero los detalles, sobre todo de los apartamentos de Praia da Luz, de donde estaban hablando,
encajan en el relato, eso está claro.
Encajarían.
Pero no sería suficiente, Rosalía, para esta declaración, digo, para acusar formalmente a este sujeto, a Bruckner, de la desaparición de Maddy.
Siguen siendo pruebas circunstanciales, pero cierran un poco el círculo, ¿no? Porque hablan de entrar a cometer un robo, que no hay nada y que se lleva a una niña, y en un escenario que es muy parecido, aunque el testigo no lo sabe precisar, o al menos de momento no lo precisa, parece que se refiere al apartamento, vamos.
Es increíble, ¿eh? Tanto tiempo después, este caso tremendo, ¿no?
Bueno, si este cierre, aunque no sea jurídicamente vinculante, por decirlo así, sirve para que los padres no encuentren consuelo y pues a lo mejor termina de cerrar el duelo, no lo sé, pero es verdad que fue un caso que duró muchísimo tiempo en los medios.
No, fue, es que fue terrible, es que toda la investigación fue también...
La imagen de la niña la tenemos todos grabada en la retina. Sí.
Bueno, pues Rosalía, veremos qué da de sí todo esto. Tú dices, los fiscales están convencidos de que es el autor de la desaparición de Madeleine McCann, pero en fin, necesitan pruebas concluyentes efectivamente para poder inculparlo. Estaremos pendientes de lo que suceda. Rosalía, gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, adiós. Shower me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El Congreso es a esta hora el escenario de las relaciones complicadas entre el Gobierno y sus socios, en concreto Esquerra y Junts, que además afrontan sendos congresos orgánicos. Unas relaciones que se miran más con lupa después de que el Ejecutivo se haya visto obligado a retirar la votación sobre el techo de gasto que se tenía que haber votado hoy porque sabía que iba a perderla. Porque Junts no pensaba apoyarla. Y hoy la vicepresidenta María Jesús Montero ha salido a explicar, bueno, explicar tratándose de María Jesús Montero es un decir, el acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana sobre financiación singular, es decir, privilegiada, para Cataluña. Sin embargo, no ha ofrecido ni un solo detalle del mismo y sí se ha dedicado, claro, a atacar a la oposición. Escucha a María Jesús Montero y al diputado de los Populares, Juan Bravo.
El Partido Popular no tiene proyecto para este país, no tiene nada que aportar. Y si ustedes siguen en la nada, ahí seguirán en la oposición.
Su único proyecto, ¿sabe cuál es? Aguantar sea como sea. Porque cuando un gobierno pierde el Parlamento y únicamente le queda la amenaza y el mercadeo, solo tiene una salida, convocar elecciones.
Pero ojo que la bronca no solo se ha producido entre el gobierno y el Partido Popular, que es lo clásico, sino también... las relaciones entre Junts y Esquerra empiezan a degenerar muy rápidamente. Escucha a José María Cruzet y Gabriel Rufián.
El PSOE obtuvo la aprobación de los presupuestos generales del Estado, escuchen bien, a cambio de nada. Y tanto que a cambio de nada. Dos presupuestos generales del Estado a cambio de tres reuniones de la mesa de diálogo en 4 años.
Después de negociarlo todo,
hemos votado el 89% de las medidas del gobierno español. Ustedes, sin negociar absolutamente nada, el 86%. ¿Quién ha votado a cambio de nada? Es un insulto.
Guerra civil indepe. Bueno, en COPE estamos además hoy subrayando cómo la escuela concertada en España está infrafinanciada. Y no es, Pilar, una situación nueva, por cierto.
Pues no lo es. Lleva 4 décadas arrastrando esta baja financiación, teniendo en cuenta además que 1 de cada 4 alumnos en nuestro país estudia en un colegio concertado. Para que nos hagamos una idea de esta infrafinanciación, el Estado paga casi el doble por alumno que cursa sus estudios en un colegio público. La consecuencia es que la concertada no cubre los costes reales que tiene para poder funcionar correctamente. Jesús Puello es secretario general de la Federación de Sindicatos de España.
Las familias que son vulnerables o socioeconómicamente desfavorecidas, al no tener las mismas ayudas que en un centro público, no pueden optar a un centro concertado. Si la administración diera la misma financiación a un centro concertado, las familias entonces sí que podrían elegir libremente el poder optar a un centro concertado. Y eso es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace muchísimos años.
Y hoy no perdemos tampoco de vista el Líbano, pero siguen los bombardeos israelíes. 23 personas han muerto en las últimas horas, mientras Netanyahu se niega a negociar un alto el fuego con Hezbollah, como piden Estados Unidos o Francia. Every second, every day, I
spend hoping we never change. Y hoy hemos conocido el dato de compraventa de viviendas de julio. Las operaciones han subido casi un 20%. lo que deja atrás 2 meses consecutivos de caídas.
Sí, en concreto se firmaron más de 57.000 operaciones, es la cifra más alta desde septiembre de 2022. Y esto, claro, en un contexto de bajada de tipos de interés. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que el mercado se ha animado por la caída del Euribor.
Bueno, y eso que en verano todavía rondaba el 3,5, porque ayer ya estaba en el 2,7, va a cerrar septiembre por debajo del 3, así que esos datos los vamos a seguir viendo con toda seguridad, porque los compradores ya se estaban anticipando a esa bajada de tipos. En cuanto a los datos de compraventas de julio, mira, la obra nueva aumentó casi un 40% si comparamos con la cifra que nos dejaba julio del año pasado. Aún así, 8 de cada 10 compradores pues siguen optando por las viviendas de segunda mano.
Pero, Victoria, ¿cuál es el perfil de la gente que compra? Porque hay un dato que se ha repetido en los últimos meses, que nos llama mucho la atención y nos produce una envidia oceánica.
Ya te digo.
Que es que casi el 40% de las compraventas se hacen sin hipoteca.
Sí, bueno, el dato...
¿El 40?
El 40, casi el 40.
Está rondando.
Sí, a tocateja.
Me alucina esto.
El Lamborghini debe ser esto.
El Lamborghini. Que no es para tan pocos, míralo. A ver, el dato exacto de julio lo vamos a conocer mañana, pero poco va a variar porque es una tendencia que, como decía, se ha ido repitiendo a lo largo de los últimos meses. Es cierto que tenemos el perfil, el de siempre, el de la pareja, que se independiza, se compra el piso, o el que puede, pues que se lo compra él solo. Luego están los compradores de la segunda residencia, los del pisito en la playa, ¿vale? Pero es que ha aumentado muchísimo el número de inversores nacionales e internacionales. Nos lo ha explicado Julián Salcedo, que es el presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios.
Hay una tasa de ahorro importante por parte de los españoles, que como estamos viendo, la retribución en los bancos es prácticamente nula o muy bajita, y por tanto creen que tienen una mayor rentabilidad e invierten en el sector inmobiliario. Y luego, pues efectivamente hay mucho inversor, sudamericanos, venezolanos, colombianos, mexicanos, que están comprando mucha vivienda.
Muchas operaciones que se están firmando en Madrid, en Barcelona, grandes capitales, en la costa. A ver, es que aquí hay que tener en cuenta que en principio lo de la Golden Visa se va a acabar en octubre, ahí estaba la previsión.
Claro, están acelerando. Están acelerando.
Sí, para el que no lo sepa, pues extranjeros no comunitarios que invierten...
Porque la Golden Visa era que podían comprar con unas condiciones mucho mejores, ¿no?
No, es que tienen que... tienen que invertir 500.000 euros o más en patrimonio inmobiliario y no hacer hipoteca para obtener los papeles.
Ajá.
Claro. Sin hipoteca.
Claro, que le permitía...
Permitía
la residencia. Entonces, el arreón final se acaba.
Y las previsiones del sector son muy optimistas, ¿no? Más con el Euribor en caída. Pero si hay más demanda y no hay suficiente oferta, que vamos de cabeza hacia más subidas en los precios de la vivienda, ¿hasta dónde?
Bueno, pues eso sin duda, para que os hagáis una idea. Ahora mismo, en el mercado inmobiliario tenemos un 15% de vendedores frente a un 78% de compradores. Es decir, un desajuste enorme. Los que nos faltan ahí, en ese porcentaje, es que están a las dos cosas. Vender para comprar. Luego tenemos otro dato. Nos dicen que en España se construyen unas 80.000 viviendas al año, pero necesitamos el doble. Así que sí, por supuesto, va a seguir subiendo.
Pues nada, Victoria, interesantes los datos.
Nosotros seguiremos pagando hipoteca. Nosotros seguiremos.
¡Qué remedio! ¡Pagar hipoteca!
Gracias,
¡qué envidia, Victoria! Como tú dices, los que pagan a tocateja. Gracias.
Y ya ha comenzado el viaje número 46 del Papa Francisco, que le está llevando por Luxemburgo y Bélgica. Y durante el vuelo de ida, nuestra enviada especial, Eva Fernández, como nos tiene acostumbrados, le ha hecho llegar al Papa un regalo muy especial.
Dentro de una bolsa de tela senegalesa, elaborada por jóvenes beneficiarios de la Fundación Buen Samaritano, había una serie de cartas. Todas estaban escritas a mano por diferentes migrantes llegados a Canarias. En ellas le cuentan al Papa su periplo. Y uno de estos migrantes ha sido Fal.
Algunos momentos sí. Muchos miedo, porque la gente gritaba todas las noches, no se puede dormir, no se puede sentar correctamente, ni descansar. 6 días sin descansar. Sí, teníamos que sentarnos encima de otra persona, todo el camino, mojándose todo, sin secarnos. Así fue el trayecto.
Fal llegó al muelle de Arguineguín, en Canarias, hace 4 años y tras un largo periplo, pues ya está totalmente integrado en nuestra sociedad.
Y este domingo la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y lo hace con el lema Dios camina con su pueblo. Fernando García Cadiñanos es obispo de Mondoñedo Ferrol y presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal. Don Fernando, buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Don Fernando, la Iglesia nos pide que en nuestra relación con los migrantes nos convirtamos en comunidades acogedoras y misioneras. Vamos a traducir esto, si le parece. En nuestro día a día, ¿cómo se construyen comunidades así, acogedoras y misioneras? ¿Qué actitudes debemos llevar a cabo?
Sí, la Conferencia Episcopal acaba de publicar hace unos meses recientemente un documento que lleva ese título, Comunidades Acogedoras y Misioneras, que va dirigido fundamentalmente a todas nuestras comunidades parroquiales, nuestras comunidades cristianas, precisamente para hacer de ellas un hogar donde toda persona se sienta valorada por el hecho de ser persona y por su dignidad, y que las comunidades vayan haciendo realidad pues ese proyecto que Jesús ha ido haciendo presente, el proyecto del reino, y que nosotros pues de maneras diferentes lo vamos expresando a lo largo de los tiempos y que hoy lo expresamos en esa cultura del encuentro. Una comunidad acogedora es una comunidad que trata de vivir una cultura diferente frente a la cultura de la indiferencia, que es la cultura mayoritaria, una cultura del encuentro donde cada persona es valorada, donde cada persona es acogida, donde cada persona es recibida, y desde ese sentido pues descubrimos que son una aportación para nosotros y para nuestra comunidad eclesial y para nuestra vida social.
Y es fundamental también dar un mensaje global sobre la realidad migratoria. Don Fernando, ¿cómo se conjuga esa actitud de acogida, de brazos abiertos, con luego el derecho de cada Estado a regular sus fronteras?
Sí, la verdad que ahí se conjugan dos derechos, el derecho a migrar por cada persona, el derecho también a no migrar, que también lo tendríamos que replantear. Ese derecho a no migrar nos debe de cuestionar cómo se hacen esas políticas internacionales de cooperación y cómo muchas veces en estas relaciones económicas de carácter internacional percibimos que muchas veces son explotados, y en ese sentido no se convierte en un ejercicio libre que cada persona realiza, sino que se produce un efecto expulsión. La gente que viene normalmente son gente que son víctimas. Como hemos escuchado en ese testimonio, muchas veces pasan enormes aprietos, y sus trayectos migratorios son trayectos marcados por la fragilidad y por la debilidad. En ese sentido, yo diría que se conjugan, y la complejidad del fenómeno migratorio hace que tengamos que dialogar en los diferentes derechos y desde ahí buscar juntos, de una manera internacional, una solución y un afronte a este reto.
Recordemos que en los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, en su informe quincenal sobre migración irregular, vemos cómo sigue creciendo la llegada de migrantes al archipiélago canario. La mirada que ofrece la Iglesia sobre esta realidad no se centra en la estadística, sino en la persona, en su historia y, sobre todo, en su dignidad.
Y para darse cuenta de esto, es importante estar sobre el terreno. Hace pocos días nos fuimos a Canarias a conocer de primera mano la realidad de cada una de las personas migrantes que están allí, y conocimos precisamente a Fall, este senegalés que le ha hecho llegar al Papa su carta con su testimonio en primera persona. Fall representa la cara y la cruz de las migraciones, la dureza de la travesía, pero también la alegría de la acogida.
Sí, y mire, don Fernando, a usted y a todos los que nos escuchan, nos gustaría presentarle esta historia, que la verdad es que nos ha emocionado. Cuando Fall llegó en 2020 a Arguineguín, pronto le sacaron del centro en el que estaba, y en su vida apareció Fermina, una madre de acogida del grupo Acogida Digna, que nació en el seno de una parroquia de Gran Canaria.
Decía que él no tenía familia y que él le gustaría quedarse aquí, como si era en la calle. En la Navidad del 2020, él cenó con nosotros, en la cena de Navidad. Hacía poco tiempo que salió del muelle, y entonces él y su primito, el primer niño que conoció mi hija, de 15 años, cenaron en nuestra mesa en la cena de Navidad. Entonces ya lo conocía la familia y bueno, no hubo ningún problema. Dijimos, bueno, nos estrechamos un poco y traemos a Fall a casa.
Y así la vida de Fall y también la de Fermina cambiaron por completo.
Muy suerte, tengo muy suerte para tener mi familia de aquí. Me han ayudado en todos lados, me han ayudado a aprender inglés, vivir en su casa 2 años y medio. Todo, no me faltaba nada. Antes de empezar a trabajar siempre, cada mes me daba dinero para mandar mi madre, siempre. Nunca lo voy a olvidar, tengo muy suerte. Nunca lo había dicho, si te lo voy a decir, te quiero mucho, de mi corazón.
Bueno, y eso que escuchamos, sí, son los abrazos y los besos de una madre y un hijo, de Fermina, natural de Canarias, y de Fal, migrante senegalés. Don Fernando, cuando escucha usted historias como esta, ¿qué le mueven por dentro?
Pues qué hermoso, ¿verdad? Qué bonito que los medios de comunicación también presentéis esas historias bellas que se hacen realidad en tantas comunidades parroquiales y en tantas personas de buena voluntad que hacen realidad esa acogida a las personas que nos vienen, superando un poco a veces esas ideologías que nos hacen pues entrar en debates que politizados pues nos enfrentan, y descubrir al otro pues como un hermano, como uno como nosotros, como una proyección de nosotros mismos, y en ese sentido hacer esa realidad, esa posibilidad de la acogida que nos habéis contado tan bellamente y que sin duda pues nos ha enternecido a todos, pero sobre todo nos debe despabilar para que hagamos de nuestra sociedad y de nuestras comunidades cristianas eso, un hogar donde nos estrechemos, donde nos alarguemos y donde posibilitemos que todos entren a compartir la misma mesa.
Y don Fernando, yo quería preguntarle por ese plan que sopesa el Papa de venir a Canarias. Hoy el Papa ha recibido un nuevo regalo a modo de guiño con esta carta para que vea con sus propios ojos lo que está pasando. ¿Confiamos en que vendrá? ¿Cómo lo ve usted?
Pues bueno, queda en la voluntad del Papa, él lo ha manifestado. Yo creo que cuando él manifiesta una cosa, pues normalmente pues se planea para que así sea. Yo creo que en el fondo su viaje pues volverá a poner sobre el tapete lo que hace siempre con los viajes, realidades sufrientes, realidades de cruz, como es toda esta realidad de la frontera sur de Europa con esta África que sufre pues la devastación de nuestro uh-huh. sistema económico, y posibilitará que realmente la inmigración entre también en la agenda, no solo política, sino sobre todo de nuestros corazones.
Don Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo Ferrol, presidente de la Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana en la Conferencia Episcopal. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mediodía Cope. Gracias.
Gracias, un saludo, feliz tarde.
Y a esta hora de la tarde, como cada día, es momento de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una columna publicada en el periódico británico The Guardian, en la que su escritor se declara como un agnóstico devoto. Buenas tardes, José Luis.
Hola Pilar, hola Jorge. Me ha sorprendido una columna publicada por John Harris en el periódico británico The Guardian, en la que se declara un agnóstico devoto y relata el camino interior de lenta aproximación al cristianismo que había abandonado en su juventud. Dice Harris que nuestra vida en Internet gira demasiado a menudo en torno a una mezcla de ira, tontería y superficialidad, y se pregunta ¿a dónde vamos y a quién podemos encontrar para compartir de forma significativa nuestros pensamientos sobre los fundamentos ineludibles de la vida? El amor, la pérdida, la muerte, el miedo, el duelo, el arrepentimiento. Observa que a medida que envejece hay más aspectos de la vida que abren el camino a un sentido de lo inefable y lo místico, y a la necesidad de algo que pueda ayudarle a dar sentido a un mundo cada vez más caótico y a las rupturas y crisis que parecen llegar con alarmante regularidad. Los domingos sale a pasear con sus dos hijos y se desvían hacia una de las iglesias del pueblo que suelen salpicar su ruta. Cuenta que recientemente pasó 15 minutos en silencio en una capilla en desuso y pensó entonces en lo que ha escrito un famoso cantautor británico, Nick Cave, que también se está acercando a su antigua fe familiar tras el intenso dolor producido por la pérdida de dos de sus hijos. Para mi gran sorpresa, he encontrado algunas de mis verdades en esa institución totalmente falible, a menudo decepcionante, profundamente extraña y completamente humana, que es la Iglesia. Harris prosigue su columna en The Guardian diciendo: creo que aquí se encuentra el esbozo de un viaje que más gente puede emprender tarde o temprano, alejándose de sus pantallas hacia algo mucho más humano y nutritivo. Puede que esos bancos, los de esas iglesias de pueblo, no permanezcan vacíos para siempre. Pues quizás ese viaje se está produciendo en Occidente silenciosamente más de lo que nosotros pensamos. No perdamos esa pista.
Es tiempo ya para tu COPE local.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué está pasando en la cúspide de las pirámides de Egipto?
Sí, bueno, es una historia que además tiene...
Pero vamos a intentarlo.
un ferretero francés que se llamaba Antoine Boba se dio cuenta de que había animales muertos cerca de las pirámides que no olían.
Que los gatos no olían
a muerto, ¿no?
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros. Solo 59 euros. Y con progresivos, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos a pocos días del inicio de la campaña de vacunación simultánea de la gripe y COVID en Madrid. Arranca el próximo 7 de octubre, Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, además también a partir del 1 de este próximo mes comienza también la campaña de la bronquiolitis y el rotavirus, una cobertura asistencial, imagínate, Pilar, extraordinaria, para la que el sindicato de enfermería CHATSE, bueno, pues reclama más profesionales, denuncian que van a tener que dejar su trabajo habitual para reforzar esta campaña. Enseguida vamos a hablar con ellos para conocer con más detalle lo que denuncian y saber también cómo se presenta esta campaña.
Pero antes, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada a Madrid por la 1 a su paso por San Sebastián de los Reyes por un alcance ya resuelto, y ya en la M40 van a encontrar tráfico muy intenso a la altura de Coslada, sentido A3. Por lo demás, circulación tranquila, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía.
Y te voy a invitar a comer.
¿A dónde?
Bueno, a un sitio fabuloso que tienes que venir conmigo, a la calle Mercurio 10 de Leganés, el Mesón Opote. Allí está todo buenísimo. Están José y Ana seguro ya preparando sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus asados. Está todo buenísimo. Dejo un número de teléfono, Pilar, claro, para los oyentes. 91-610-54-54, porque claro, hay que reservar tanto para comer allí como para comer fuera del establecimiento. Y también tienes más información en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es comunidad. Y en la Comunidad de Madrid hay un tesoro escondido: Sevilla la Nueva. Tu próxima escapada. Adéntrate en la historia en el majestuoso Palacio de Baena, de traza herreriana, una maravilla del siglo XVII que muestra el esplendor de una época pasada gloriosa. Sumérgete en la Dehesa Boyal y su ruta de senderismo, un paraíso para los amantes de la naturaleza, donde podrás observar una gran variedad de aves. Explora el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama, un extenso paraíso natural repleto de impresionantes paisajes. Sevilla la Nueva te espera, ofreciendo una armoniosa mezcla de historia, naturaleza, aventura y rutas como la Casa de San Juan o la Ruta del Sol Naciente. Planifica tu escapada inolvidable. Comunidad de Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2023, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si entre 2021 y 2023 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Madrid te apoya. Ayuntamiento de Madrid.
Residencial Alcazaba, de Premier España. Chalés exclusivos con un diseño vanguardista, muy cerca de la calle Alcalá. Con bodega, parking cerrado, más de 3.500 metros cuadrados de zonas comunes y la máxima eficiencia energética. Obras avanzadas. Más información en chaletsexclusivosmadrid.com o en el 91 456 0997.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues como te estamos contando, el 7 de octubre arranca la campaña de vacunación de la gripe y el COVID en Madrid. La comunidad ha comprado más de 1,5 millones de dosis para cubrir esta vacunación, especialmente a las personas con mayor riesgo. Mar Rocha es portavoz de ECOCEN, que es el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Claro, el problema es que esta campaña se junta con la del rotavirus a partir del 1 de octubre y se necesitan más enfermeros, ¿no?, para poder afrontar bien esta cobertura.
Pues sí, tenemos una escasez de enfermeras en la Comunidad de Madrid para atender a la población, y cuando llegan campañas como, en este caso, la gripe, que anualmente la vivimos, las enfermeras de atención primaria tienen que cerrar sus huecos en la agenda para atender a la población asignada y asistir, destinar ese tiempo para la vacunación que se nos presenta ahora.
Claro, que muchos enfermeros tienen que dejar su trabajo habitual para poder afrontar esta campaña. Claro, entonces me imagino que pedís más personal, ¿no?
Sí, es una reivindicación histórica del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, porque no se cumple una ratio adecuada, ni siquiera comparada con los países de nuestro entorno de europeo, en cuanto al número de enfermeras por la población asignada que tenemos.
Por lo tanto, necesitáis, como decimos, más personal para afrontar con éxito esta campaña, que se prevé que sea una campaña complicada. Y ya aprovecho, Mar, para que contemos a todos los oyentes quién se debería vacunar contra la gripe o el COVID. ¿Para quién está recomendada?
Pues esta vacunación en un inicio está recomendada para los mayores de 65 años, los niños entre 6 meses y 59 meses y las personas de grupos habituales. Y posteriormente se irá ampliando a toda la población, como todos los años.
¿Y se prevé que puede ser complicada? ¿Qué pensáis vosotros?
Bueno, esperemos que la incidencia, efectivamente, según como las enfermeras podamos, que somos las encargadas de vacunar a la población, podamos hacerlo de una manera ágil y efectiva, poder reducir esa incidencia, la enfermedad, y que no se nos agraven los casos y sean menores, precisamente por la prevención con la vacunación que vamos a realizar.
Bueno, pues desde lo importante esta vacunación, importante también lo que decís, Mar, que necesitáis más gente, más personal, más enfermeros y enfermeras para poder afrontar con éxito esta próxima campaña de vacunación. Mar Rocha, portavoz de ECOCEN, el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es de obligado cumplimiento seleccionar los coches que compramos para ofrecerlos a nuestros clientes como seminuevos. En Yamóvil llevamos desde 1970 cumpliendo con esta premisa. Si vendes tu coche y está bien cuidado, en Yamóvil te lo compramos al momento con la mejor tasación.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Los mejores precios para volar a Colombia, Perú y Venezuela están en el outlet Plus Ultra, con al menos una maleta facturada incluida en todas las tarifas. Busca ya el outlet Plus Ultra en plusultra.com y disfruta de todo lo que Latinoamérica tiene para ti. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Sin darte cuenta, ¡se acabó el verano! Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032
o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima de El Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy, esta noche, otra vez fútbol en Madrid, Mónica, ¿cómo no?
Hombre, además juega el Atlético de Madrid.
Juega el Atleti.
Que se enfrenta a las 9 de la noche al Celta en Balaídos, en el último partido de esta séptima jornada de Liga, antes del derbi del próximo domingo, que, bueno, pues vamos a estar todos pendientes del Metropolitano, ya sabes, frente al Real Madrid. Bueno, a lo de hoy, que desde las 7 de la tarde puedes seguir este encuentro en Tiempo de Juego de COPE.
Gracias, Mónica. ¿Sigues? En Mediodía COPE.